Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. Arrancamos una nueva semana, la última de este mes de noviembre, de forma completa, ya que el próximo viernes arrancará el último fin de semana de este undécimo mes del año con muchos partidos interesantes, pero antes hay que repasar lo que ha sido el que hemos dejado atrás. Con la derrota del Real Valladolid por 1-0, con la victoria de Carramimbre y Recoletas Atlético de Valladolid, también con la victoria del Valladolid Promesas o el empate del Atlético Astorga ante el Atlético Tordesillas y el del Club Deportivo Parque Sol Femenino ante el Deportivo Alavés. Todo ello aquí en COPE Más Valladolid en el 101.2 de FM, también en COPE Iscar, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Te dejaremos escuchando la tarde de COPE con toda la actualidad, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro a partir de las 3:30 de la tarde. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Hacemos rápidamente una pausa. Enseguida estamos con todos los contenidos del fin de semana.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
Acércate a conocer los centros turísticos de la Diputación de Valladolid.
Son divertidos, sorprendentes, apasionantes, familiares.
Valle de los Seis Sentidos, Museo de las Villas Romanas.
Museo Provincial del Vino, Villa del Libro.
Museo del Pan, Matallana, Canal de Castilla, Castillo de los Castillos en Fuensaldaña.
Infórmate en www.provinciadevalladolid.com.
Centros turísticos de la Diputación de Valladolid. Tan cerca.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de noviembre, desde las 8:30 de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Pero la semana ha empezado con otra noticia, la ampliación del contrato tanto de Anuar como de Tony Villa hasta el próximo 2023. Ambos jugadores, canteranos del Real Valladolid, finalizaban su vinculación con el equipo vallisoletano hasta en el 2021, 30 de junio de 2021, con lo cual esa ampliación de contrato hace que se gane en estabilidad y tranquilidad para unos jugadores a los que les quedaba un año más de contrato. La próxima temporada serían libres para negociar con quien quisieran a partir del 1 de enero del año 2021 y hasta ahora, o ahora, lo tendrán que hacer a partir del 1 de enero de 2023. La que sigue estancada es el anuncio de la renovación de Sergio González. Lleva hecha, por lo visto, hace más de un mes. Solo falta un pequeño fleco, pero el fleco se está convirtiendo en una auténtica liana de las de Tarzán en la selva. Vamos a ver si se anuncia en breve o no la renovación del técnico del Real Valladolid. Además, decir que ayer el Valladolid caía por 0-1, primera derrota como local en esta liga ante el Sevilla, que el Carramimbre Ciudad de Valladolid consiguió una nueva victoria y van 8 en Pumarín ante el Oviedo y que busca llenar el pabellón Pisuerga el próximo domingo a las 12 del mediodía ante el Chocolate Estrapa de Palencia. Y respiro, pero gordo, para el Atlético Valladolid, que ganaba a Granollers en la misma jornada en la cual Puente Genil conseguía la victoria ante Cangas. 3:30 en COPE Más, te acompañamos hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luis Fer. Venta y reparación de móviles Mega Luis Fer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luis Fer.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de noviembre, desde las 8:30 de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Tal, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Tres y 31 minutos, la noticia del día, por intentar empezar con algo agradable, hablando del Real Valladolid, del primer equipo del Real Valladolid, es la renovación del contrato que vincula a Anuar y a Toni hasta 2023. Recordemos que ambos finalizaban su vinculación con el Real Valladolid el próximo 30 de junio de 2021, con lo que el 1 de enero de 2021 se hubieran podido, de no haber renovado, prestar a negociar unilateralmente y sin prejuicio de sanción con cualquier otro equipo que no fuera el Real Valladolid, al margen de lo que fueran sus preferencias deportivas. El Real Valladolid ha decidido no correr ese riesgo, sigue confiando en que son jugadores que pueden, apartado A, ser útiles deportivamente al Real Valladolid, apartado B, en caso de interés deportivo de otro equipo, dejar rédito, como hizo en su día Fernando Calero al final de la temporada pasada con su traspaso al Real Club Deportivo Español, donde, por cierto, no está teniendo demasiada suerte. Así que mañana, tanto Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid, como Anuar y Toni van a pasar por la sala de prensa después del entrenamiento del Real Valladolid, uno de los cuatro que van a celebrar esta semana, para ofrecer sus sensaciones, aunque imaginamos que ambos, si han firmado, si han estampado esa firma, es que estarán absolutamente de acuerdo en lo que han firmado. Lo que mañana sabremos es si se ha ampliado o no el valor de su cláusula, que creo que era idéntica a la de Fernando Calero. Es decir, 10 negociables es lo que más o menos tenía el jugador de Boecillo del Real Valladolid. Diego Rivera, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te parece la renovación de Anuar y de Toni?
Bueno, entendibles, yo creo, sobre todo la de Toni. La verdad es que yo creo que ahí el Real Valladolid ha trabajado muy muy bien, porque es un jugador que todos lo pensamos, en cuanto empieza a meter goles, en cuanto empieza a definir bien cara a puerta, pues va a haber muchos equipos llamando a la puerta de Toni, porque tiene una calidad brutal. Y en el caso de Anuar, pues bueno, es un jugador que no está contando demasiado, que yo creo, sinceramente, y no me doy prendas en decirlo, que la renovación va más allá por el tema sentimental, llamémoslo así, que por algo puramente deportivo. Probablemente si Anuar no fuera Anuar y significara todo lo que significa, a lo mejor en el plano deportivo, pues la historia sería otra. Pero bueno, Anuar es un chaval que lleva aquí desde que tiene 13 años, que ha quemado todas las etapas en el Real Valladolid y que también en ese sentido tiene la importancia que tiene y lo quiere premiar el club. Así que bueno, pues las dos renovaciones entendibles en ese sentido. Y ya digo que yo creo que con la de Toni, si mañana en la rueda de prensa supongo que se preguntará, no sé si se responderá, si ha habido aumento de cláusula, también creo que es una gran noticia, por si en el futuro, pues oye, hay que hacer también negocio con el jugador.
La gran duda es, ¿qué pasa con la renovación, con la oficialización de la renovación de Sergio González, que según todo el mundo está hecha. El Valladolid quiere a Sergio González, Sergio González quiere seguir trabajando en Valladolid. De hecho, no hace demasiado, en una entrevista muy personal, Sergio González dice que gracias al Real Valladolid consiguió superar un estado mental complicado, ¿no? Pero que no termina de hacerse oficial. Yo no sé si hay que quemar etapas con las noticias, si hay que ir salpicando poco a poco esas buenas noticias, o si realmente ese fleco no es tan fleco.
Ya, que es un...
Una liana.
Eso es, pero no sé, a mí me llama la atención y yo, lo hemos hablado alguna vez, que yo me esperaba noticia en alguno de los parones.
Sí.
Por ejemplo, en este último, ya por ir al más inmediato. Pierdes en Vitoria, te metes el castañazo que te metes y en ese fin de semana posterior o durante la semana o cuando sea, refuerzas al entrenador anunciando la renovación. No creo que sea tema del departamento de comunicación de medir plazos, que yo creo que cuando esté lo harán. Porque lo de Toni y Anuar hoy no sé hasta qué punto es estratégico, sino que se habrá firmado en las últimas horas. Lo de Sergio sí que extraña, pero yo creo que no va a haber problema. Yo la verdad es que soy de los que piensa que si no es mañana va a ser dentro de una semana, de dos o de lo que sea, pero que yo creo que sí, que va a acabar renovando y va a llegar esa renovación.
Es que claro, se alimenta la rumorología.
Ya lo sé.
¿No?
Ya.
Uy, madre, no han anunciado la renovación de Sergio, a ver si es que Sergio va a estar más con un pie fuera que dentro. Yo me resisto a pensar que ahora mismo el puesto de Sergio pueda correr ningún tipo de peligro.
Yo creo que, vamos, ni de broma. Y aunque le dé por la que esto se siga posponiendo y aunque le dé por perder en Vigo, sinceramente. Yo creo que Sergio ahora mismo, a día de hoy, no corre ningún peligro.
El calendario del Real Valladolid
es duro de
Vigo,
narices.
Real Sociedad en casa,
Getafe,
Valencia en casa y Leganés el 3 de enero.
Sí, eso es, hasta 2019, hasta final de año, quitando al Leganés, que ya es un partido más de tu liga.
Cuidado con Butarque.
Es que tienes equipos de talla europea.
No, viene aquí el Leganés.
Sí, el Leganés es aquí. Es aquí. Sí, son dos seguidos aquí por lo del inicio de liga. Pero que ahora fíjate lo que te viene. O sea, el Celta que estará donde está, pero para mí es un equipazo y se está viendo, yo creo, ya con el cambio de entrenador que pueden ser muy peligrosos. Y luego imagínate, la Real Sociedad, revelación de campeonato y jugando como Los Ángeles, el Getafe, equipo europeo, el Valencia igual. Uf, lo que se le viene encima al Pucela, pues vamos a ver, pero yo aún así ya digo, creo que va a acabar renovando más pronto que tarde y se hará oficial. Al final del fútbol, pues bueno, tiene estas cosas que habrá que esperar y yo creo que mañana otra vez Miguel Ángel Gómez lanzará el mismo mensaje de que en breve se hará esa renovación.
Será oficial, estará... porque supuestamente está hecha.
Bueno, yo hasta que... Y Sergio lo ha dicho, también
alguna vez. Sí, hasta que no eche borrotajo, no...
Yo está todo muy encaminado, muy de acuerdo todo el mundo, pero yo hasta que no lo vea no lo creo. Pues esto parecido. Y luego quedaría también la del propio director deportivo, que esa siempre ha dicho que iría después de la del entrenador.
Esa es la última que yo me espero.
Sí, claro.
En orden cronológico. Aunque tampoco te podría decir si me la espero o no me la espero.
Yo ahí tengo también dudas. Yo ahí sí que tengo dudas, fíjate. Yo ahí sí,
yo
en
no,
la de Sergio
no, sé,
no, en la de Miguel Ángel Gómez.
No
sí.
sé si me la espero o no me la espero, porque yo no sé si Miguel Ángel Gómez está contando con lo que le aseguraron este verano para que renovara que iba a contar. Es la duda que a mí me queda. Si puede estar moviéndose en los niveles de mercado a los que él quiere llegar como profesional. A mí me da la sensación de que no ha llegado todavía a esos niveles de mercado y sobre todo que el límite salarial él lo esperaba de 40 y se ha quedado en 32.
Sí, era menos del esperado.
Lo que le ha hecho tener que descartar algunas operaciones que a él le hubiera gustado y tener que tirar al plan B o al plan C. Pero bueno, ¿te pareció penalti lo de ayer de Moyano sobre Nolito?
En directo tuve dudas porque no me percaté del hecho como tiró Nolito y salió el balón así y no lo pitó el árbitro, que hay que decirlo que no lo pitó.
Lo
de
pita
inicio.
El asistente.
Claro, se lo pita. Eso es dudábamos, pero por inmediatez tiene que ser el asistente, no puede ser el VAR porque fue inmediato. Pero yo ahí en ese momento me dejó alguna duda, estaba un poco descolocado, pero en cuanto vimos la repetición es clarísimo. Moyano llega tarde, no se frena, va como un avión y se come a Nolito. Clarísimo el penalti, clarísimo que hay que repetirlo. Yo creo que ahí no hay ni media duda. La norma puede gustar más, menos. A mí me gusta, sinceramente.
¿A ti te gusta?
A mí sí, porque creo que hay que poner el límite en algún sitio. Que a lo mejor haya que revisarla y decir, no sé, es que sería muy difícil. Te pones una mini línea.
Exactamente.
Medio metro delante.
Me has quitado claro, la idea de la cabeza.
Algo. Algo de poner otra línea, no sé dónde, pero que haya una línea y que efectivamente haya algo que marque el límite. Porque es que antes veías unos penaltis que se adelantaba el portero 2 metros, lo paraba y no se repetía, y otro portero se adelantaba un pasito y te lo mandaban repetir. Bien hecho repetirlo, sí, porque estaba más adelantado ya. ¿Y por qué no al de que estaba 2 metros? ¿Por qué a ese no? Pues así zanjas todo, dices, al que no tenga un pie encima de la línea, se lo mando a repetir. Punto y se acabó. A mí me gusta, ya digo, yo a lo mejor optaría por esa otra medida un poco más intermedia, pero lo que me parece una barbaridad es lo de la tarjeta amarilla. Me parece indigno.
Es hipotecar el rendimiento de un jugador durante 75 minutos.
Es que ya bastante palo me haces con tener que repetir el penalti que lo he parado, y bastante faena me estás haciendo ya como para que encima yo ya tenga todo el partido de amarilla a cuestas. Eso ya me parece un error, eso sí, pero a mí lo de la línea, chico, eso sí, que se repitan todos los penaltis. Que sean así, afecta a quien afecte. Por ahora se respeta, vale, que siga igual.
Los porteros opinan que lo mejor es esperar el lanzamiento 20 centímetros dentro de la portería.
Sí.
Que es para que ese mecanismo de adelantar un pie para coger impulso no se pierda. Pero es que es un acto tan reflejo.
No te das cuenta. Yo creo que es muy difícil de medir. Y el propio Masi lo había dicho en alguna ocasión, creo ya hace tiempo, que lo estaban entrenando con Santi Esteban, el preparador de porteros, buscar otras opciones y otros mecanismos para parar esos penaltis. Pero claro, al final te vas para adelante. Yo creo que es así. Y Masi empieza adentro, pero sí que es verdad que el impulso de salir pues te puede. Y ya está. Hay que entrenarlo y buscar alternativas, porque sí que es verdad que es una faena que el penalti que iba parable, que es el primero, yo creo que aunque hubiera estado en la línea, lo hubiera parado, porque sí, no iba bien tirado, una vez que aciertas el lado.
Iba muy centrado.
Claro, media altura encima, o sea, era un penalti parable, claro, el segundo ya ni adelantándote 5 metros.
No, el segundo, con la nueva norma, es inalcanzable. O sea, no tienes que tener los muslos del increíble Hulk para llegar ahí.
No, por eso un penalti arriba es imparable el 90% de algo.
Bueno, ¿te gustó el Valladolid, sí o no?
Bueno, no demasiado.
A mí es que me parece que el Sevilla jugó como quiso jugar, sí, y lo definió perfectamente Sergio al final del partido. Son atletas que además juegan al fútbol. Y es que fue espectacular. Todos cuando vimos la alineación y veíamos que había un 3-2 en la zona de medio centro, decíamos, uy, ahí podemos sufrir. Y efectivamente sufrimos, porque sí, precisamente ese 3-2 era Banega.
Era Banega el tercero, y luego atrás, por si había que echar una mano, Fernando para mí hizo un partido brutal.
Una bestialidad.
Un recital, tanto defendiendo como dándole salida en esa línea de tres que ponía Lopetegui. Yo creo que es un equipo muy completo, un equipazo que nos supo jugar en todo momento. Al principio teniendo la pelota, llegando, creando ocasiones, y cuando el partido pidió otra cosa y pidió embarrarlo y pararlo y jugar al otro fútbol, también lo hicieron. Y yo entiendo que la gente saliera cabreada y diciendo, joder, es que son un equipo que no ha jugado nada, el antifútbol. No, hoy lo Hervías lo ha dicho fenomenal. Dice, es que nosotros lo que tenemos que hacer, más que enfadarnos con eso, es aprender. Y cuando nos pase, hacerlo nosotros, que ya está. ¿Quién tiene que parar eso? El árbitro. ¿No lo paró? Pues el Sevilla dijo, que aquí tengo barra libre, pues sigo, ya está, no hay más. La culpa para el árbitro, no para el Sevilla, que hizo lo que tenía que hacer, creo yo.
El árbitro tuvo un criterio de administración de la justicia absolutamente fluctuante. Iba por minutos, en un minuto lo dejó todo, en otro minuto no consiento nada. Y yo creo que eso al final al futbolista le hace estar constantemente mirando a ver dónde está el límite, dónde está el límite, dónde está el límite. Y el Sevilla lo subía cada vez un poquito más. Cuando el árbitro le decía, esto no, volvía otra vez a resetear, bajaba un pelín, te dejaba jugar otros 2 minutitos, pero enseguida plas.
El inicio de la segunda parte fue, hicieron muchísimas faltas, pero cada vez uno en ese tramo, siempre uno diferente. Entonces decías, es que están haciendo 25 faltas, ya, pero es que nunca es el mismo dos veces en ese tramo, que luego, claro, sí que hubo faltas.
Al final, el que terminó pagando, porque estaba claro que el Sevilla acababa con 10, era Ocampos. El que peor nos venía, casi que abandonara el terreno de juego, aunque en ese minuto era absolutamente indiferente quién lo acabara. Y lo que a mí no me acaba de convencer es la pareja, ojo, a mí, Sandro Guardiola. Me parecen tan luchadores por el mismo objetivo que en lugar de complementarse casi se neutralizan. Es decir, el Valladolid ahora mismo está configurado para que jueguen Enes Unal y...
Sí. Yo creo que sí, para mi gusto es así, y es raro, porque quiero decir, al principio de temporada todos teníamos claro que la delantera titular era Sandro Guardiola.
Pues no.
Y yo creo que aquí había una unanimidad absoluta, pero no, ahora mismo yo creo que Unal tiene que ser titular, y yo creo que seguro, en Vigo va a ser titular, y yo creo que con Sandro. La verdad es que sí, que Guardiola tenía una oportunidad el otro día, ayer, por el parón de selecciones creo que influyó, lo hablábamos el viernes, que podía tener ahí la opción, no la aprovechó, y yo creo que lo va a pagar en Balaidos.
Bueno, Son dos conceptos distintos de futbolista. Sandro quiere acabar la jugada, pase lo que pase. Legal o ilegalmente, Sandro quiere acabar la jugada. Y Guardiola quiere asegurar tanto la limpieza de la finalización que siempre termina sobrándole un toque. Un toque en el control, en el recorte, en el regate, en el disparo. Siempre le sobra un toque. Hay una jugada con un lanzamiento de Nacho diagonal en la segunda parte que le deja absolutamente solo delante de Baslich. Y cuando a lo mejor es más decoroso pegarla según viene de primeras, y se le va el control y ya Baslich se le echa encima.
Ah, sí, sí que sé cuál es. Sí, sí,
y
sí.
Al final termina haciéndole falta a Baslich.
Sí, que lo arrolla. Pero a mí me preocupan más dos. Una, en la primera parte, que tiene un tiro que le pilla una falta frontal absolutamente de Mitchell, que la pone perfecta, y se queda solo, y en vez de tirar con la izquierda, además que era su pierna, cruzar la rasa abajo fuerte, recorta y ya lo
por eso se la digo que quiere verlo tan nítido,
claro,
todo
que en ese lado no me cuadra. Si estás en el otro y te la quieres poner a tu pierna buena, puede tener un pase, pero ahí no. Y luego la que no le da plano por jugársela en la segunda parte, que me parece que desgraciadamente para el Real Valladolid lo hace mucho.
Sí.
El quiero acabarla yo, y levantas la cabeza y estaba plano entrando solo al punto de penalti, que si se la da, pues luego habría que meterla, claro, pero vamos, tenía todas las de la ley para haber hecho el empate.
Las dos oportunidades del Real Valladolid, un remate a la remanguillé de Sandro en la primera parte que acaba estrellándose en el travesaño de Baslich. Yo creo que si el árbitro le busca las cosquillas puede pitarle falta en ataque a Sandro.
Yo no la veo tanto, ya lo hemos hablado
bueno,
antes.
Bueno, lo hemos hablado antes, pero si le busca las cosquillas, sí, sí. A Sandro le podría haber librado lo de la repetición del penalti, porque si el del VAR le dice a Prieto Iglesias, decide tú, que es interpretable.
Prieto Iglesias
hubiera podido salir, pegarse un tiro en el pie y luego volarse la nariz. Nadie lo sabe. Y un lanzamiento directo de falta desde un lateral de Hervías en la segunda parte, que a punto está de dar un susto gordo a Baslich. Vamos a escuchar a Masip. Ayer, en la zona mixta de Zorrilla, pues lamentarse de lo que le había pasado y por qué le había pasado, pero en ningún momento dice ni que no sea penalti, ni que la acción esté mal anulada, ni mal forzada la repetición.
Bueno, pues la verdad es que un poquito agridulce, ¿no? Por todas las circunstancias que han tenido el partido. Creo que hemos tenido un gran equipo ahí encerrado atrás, que le ha costado muchísimo ganar el partido, los hemos hecho sufrir y al final hay que estar contentos porque al final es un buen equipo y tenemos que corregir pequeños detalles, pero bueno, es para estar contentos.
¿Qué ha pasado en el penalti? ¿Te has adelantado un poquito?
Eso parece, ¿no? No he visto las imágenes, pero parece que ser que sí. Creo que la norma está muy rigurosa, al final nos perjudica claramente a los porteros y pienso que es parte del espectáculo también para penaltis y nos lo están poniendo cada vez más difícil.
¿Eso te desconcentra para la siguiente penalti, a la hora de tirar el siguiente penalti?
Bueno, no, simplemente la norma es la misma, o sea que no ayuda, al final es ponerse más difícil al portero y beneficiar un poco más al lanzador.
¿Tirar como porteros de futbolín?
Pues sí, cada vez vamos a tener que tirarnos desde más atrás y cada vez es más difícil. Claramente está beneficiando el espectáculo de cara al gol, pero pienso que también es espectáculo para penaltis.
La amonestación ya, Jordi, ya yo creo que es demasiado, ¿no? También, aparte de la repetición del lanzamiento.
Sí, es que además te amonestan. Tú no la haces queriendo, quieres poner el penalti. Es una norma, como te digo, rigurosa y no le daremos más vueltas ya.
El equipo
que no haya un valido y que se haya tenido que repetir, esa parada primera refuerza todavía más tu confianza.
Sí, y al final también hace que la gente se meta más, que el equipo también, que crea. Y bueno, al final el equipo ha creído hasta el final y han sido 90 minutos de intensidad, de trabajo y hay que estar orgullosos.
Un equipo muy potente, el Sevilla, Jordi, que os ha sometido 90 minutos. Yo creo que habéis estado a un gran nivel a pesar de la derrota final.
Sí, al final nos ha faltado el gol, que hubiera culminado el trabajo que ha hecho el equipo. Por un pequeño detalle nos han ganado y como te digo, hay que estar muy contentos y cabeza bien arriba, que la semana que viene hay otra guerra.
Eso te voy a preguntar, ¿cómo está el equipo tras el partido?
Afectado, ¿no? Claramente, porque el equipo creía que podíamos sacar algo positivo, no ha podido ser y como te digo, hay que corregir los pequeños detalles que es lo que nos ha faltado y mirar hacia adelante, que la semana que viene tenemos un partidito cerca.
Pues concretamente el viernes a las 9 de la noche en Balaídos, partido que te vamos a contar aquí en COPE Más a partir de las 8:30 de la tarde. Y esta mañana en el entrenamiento, que supongo tampoco habrá arrojado demasiadas novedades, bueno, que Joaquín ha completado la primera parte del entrenamiento,
sí,
¿no?
Sí, no entero, pero sí esa primera parte, así que bueno, buenas noticias para Joaquín, que va poquito a poco quemando etapas y vamos a ver cuándo está de nuevo disponible. El resto, titulares a un ritmo muy muy bajo, por no decir nada, un rondito y para adentro, y sí, los suplentes han estado entrenando con mayor intensidad.
Bueno, pues trabajando para el partido de Vigo, un partido que también se va a perder Diego Rivera, el segundo, sí, de Sergio.
Eso es, que fue expulsado al final del partido, ya con el partido acabado, que yo sí que le vi yendo a hablar con el árbitro al círculo central una vez acabado, no vi la roja, que sí que le sacó, por en el acta pone pues la clásica, de por protestar de manera ostensible una de mis decisiones, le mostraron la roja, así que bueno,
que fue precisamente, imagino que sería que fue dar el partido por finalizado sin descuento, prácticamente.
Claro, no, es que da cuatro, que ya tela, dar cuatro minutos, pero es que luego con todo lo que se pierde en ese descuento, pita en el 94 exacto, uh-huh, que nosotros también en la narración no dábamos crédito. Pues claro, si estás en el campo, estás a 200 pulsaciones, pues te comes al árbitro como pasó con Diego y vio la roja, así que bueno, Sergio no tendrá la ayuda en el banquillo de su segundo, que seguro que está en la grada y también hace el trabajo que tiene que hacer desde la grada de Balaidos.
Bueno, pues esta mañana ha sido Pablo Hervías quien ha pasado por zona mixta, mañana serán Anuerton y Miguel Ángel Gómez, un Pablo Hervías que se solidarizaba con Masip.
Sí, por esa acción del penalti, de la repetición del penalti que le tocó ayer al Real Valladolid, y él era muy claro, porque decía que no le gusta la norma y luego también utilizaba una palabra bastante descriptiva de lo que le parecía el hecho de esa repetición.
A ver, es una putada porque, hablando mal, porque parar un penalti es muy difícil y que lo pares, y que no solo para el portero, sino para nosotros también, ¿no? Es un subidón, porque al final sabes que es una ocasión clarísima del rival, que te vienes un poco arriba, ¿no? Cuando paras el penalti, de hecho cuando Jordi para ayer el penalti, la grada se vuelve un poco loca, tal, no sé qué. Joder, y la dificultad que tiene parar un penalti, que te lo manden repetir, pues es que yo no he visto la repetición, no sé si estaría muy adelantado, poco adelantado, pero es una putada. Pero si la norma dice así, pues es así, es lo que hay. A mí no me gusta, pero...
Bueno, tampoco le gusta que el otro equipo maneje el partido en cuanto al tempo y en cuanto a parones, pero dice que es otro, el otro fútbol también existe, es legal, sí, y que hay que saber, aprender a hacerlo.
Claro, lo que hablábamos es que lo tiene que cortar es el árbitro, si el árbitro no lo corta, a seguir así, y esto decía Pablo Urbías que le tiene que servir también al Real Valladolid, haberlo sufrido, Sergio lo decía incluso en sus propias carnes, lo que hizo ayer el Sevilla en la segunda mitad, y que tienen que aprender también de ello.
Bueno, ese es el otro fútbol, ¿no? Al final también es válido, ellos iban ganando 0-1... Y tenemos que aprender nosotros también de esas cosas. Al final lo hicieron bien, casi no se jugó, ¿no? Igual la segunda parte se jugarían 25 minutos y eso tenemos que aprender, ¿no? Para cuando vayamos ganando también.
Bueno, pues ese otro fútbol, ayer estuvimos viendo el Parque Sol Alavés del, sí, Reto Iberdrola de Liga Femenina, ese otro fútbol marcó en el minuto 2.5 el Alavés, el 0-1, en el minuto 2.5, y ya empezó con el otro fútbol. Empezó con el otro fútbol. Estamos hablando de que el Parque Sol empata en el 92.
No le salió bien.
90 minutos de otro fútbol, el Alavés femenino. ¿Cómo se sintió al volver de nuevo a ser titular?
Bueno, él habla de que físicamente, que al final es lo más importante para él después de la lesión, se encontró bien, que no sintió molestias ni en la rodilla ni en el musculares, que aunque sí que ya al final llegaba un poquito justo. Y también en lo futbolístico dijo que se encontró a gusto, que él cree que hizo daño, sobre todo con esos centros laterales, y que volvió a sentirse importante en esa banda derecha.
Es verdad que llevaba mucho tiempo sin jugar, pero bueno, entrenó todos los días y es verdad que el ritmo de entrenamientos o de partidos es diferente. Bueno, es verdad que igual para 90 minutos sí que podría verme un poco justo, porque es verdad que en el minuto 63 ya se me estaba subiendo un poco gemelos, isquios y tal, pero la verdad que físicamente me encontré muy bien, de piernas, de caja, rodilla bien, así que por ese lado muy contento. La verdad que bastante contento, porque bueno, generé situaciones de peligro, varios centros peligrosos, la falta también, y después de tanto tiempo sin jugar y ante un rival tan bueno, ¿no?, como es el Sevilla, que muy buen equipo, la verdad que me encontré bien, me encontré con confianza además, disfrutando del juego, que al final eso es lo importante. Y bueno, esto es solo el principio, ¿no? A medida que vaya jugando más partidos, la confianza irá más y podré y haré más cosas seguro.
Más cosas. ¿Espera volver a ser titular en Vigo?
Él dice que ojalá, que él se sintió cómodo, que espera poder repetir, y también hablaba de que para él no fue tanta sorpresa, el hecho que yo creo que para el resto sí lo fue, que Hervías fuera titular de nuevo en esa banda derecha. Él dice que durante la semana ya se lo olía.
Bueno, al final, durante la semana ya te vas oliendo las cosas, ¿no? Después de tantos años... Así que no me sorprendió, porque más o menos yo lo intuía, lo veía. Pero bueno, grata sorpresa, la verdad que sí. Bueno, al final es que somos muchos en esa posición, somos, si no me equivoco, 5 extremos, 4 para un puesto, y bueno, hay que seguir, entrenar fuerte, disfrutar del fútbol, que cuando tienes una lesión grave echas de menos todo, y luego cuando salgas al campo darlo todo, independientemente de los minutos que juegues, si sales titular, si sales suplente, si sales un minuto, si sales dos. Al final lo que hay que hacer es hacer lo que te gusta y disfrutar y meterle ritmo, intensidad, ganas y motivación. Bueno, al final eso lo decidirá el entrenador. A mí me gustaría, y sí, claro que sí, a mí me gustaría el viernes seguir en el 11, no voy a mentir. Pero bueno, al final cada rival es diferente, igual el entrenador quiere otras cosas, pero sí, me gustaría, claro que sí.
Bueno, un Pablo Hervías que fue sustituido en la segunda parte, el pobre Jorge de Frutos tuvo que entrar con el tiempo justo para demostrar algo y le tocó jugar de lateral. La verdad es que ayer no tuvo suerte Sergio con los cambios, porque todos fueron condicionados por
tema físico,
Sandro con los gemelos en las orejas, Salisu igual y Hervías, que estaba para 60 o 70 minutos tal y como dijo el técnico. Bueno, se atrevió a tirar a puerta una falta lateral a lo Eusebio Sacristán y a punto estuvo de liarla.
Sí, yo no pensaba que fuera a tirar. José Antonio García en la narración dijo, va a tirar, ya veréis, y te acertó. Y Hervías dice que lo tenía claro, que le faltaba solo un pequeño empujoncito para poder tirarla y que ese se le dio Sandro diciendo, tira puerta, que la metes, y a punto estuvo. La verdad es que Basley tuvo que meter los puños porque la falta iba, la verdad, muy muy bien botada.
A ver, es que es verdad que el tirador ayer del balón parado era Mitchell. Vale, lo que pasa es que es verdad que el entrenador me dice que en cualquier momento, si me veo con confianza, que saque yo el córner o la falta. Y bueno, ayer, yo qué sé, me veía con confianza, estaba jugando bien. Al final, la falta también la provoca Moyano, pero es un buen taconazo mío y tal. Y estaba, le digo, déjamela, Michel. Y al principio pensé en tirar y Sandro me dio confianza porque me dijo, pégale a puerta. Y sabía que iba a ir bien la falta. A ver, la falta va bien porque al final pretendo meter gol, sí, pero también pretendes que el portero, igual que vaya a puerta, el portero pueda cometer un error, pueda dejar un rechace ahí al borde del área para poder meter. Entonces, bueno, la verdad que sí, es uno de mis puntos fuertes el golpeo, y más cuando tienes confianza, claro.
Bueno, pues el próximo viernes a las 9 de la noche ante el Celta. El Promesas ganó 0-1 en Burgos, muy superior al equipo burgalés, con gol de Miguel y con otras dos oportunidades de Miguel que se fueron al limbo por diferentes circunstancias. Al final, Javier Baraja, en la rueda de prensa, hemos podido recuperar esto entre el ruido de los teléfonos móviles que vibraban en la mesa donde estaba Javier Baraja. Bueno, pues hablaba así de la clave de la victoria en el plantío.
No, yo creo que hemos madurado bastante bien el partido. Hemos tenido fases muy buenas con balón, fases no tan buenas, pero creo que hemos aprovechado las ocasiones que nos ha brindado el rival cuando se ha abierto un poco más de cara a ir a por el partido. Y bueno, hemos trabajado muy bien a nivel de bloque conjunto, y a partir de ahí, cuando hemos salido en las transiciones, hemos hecho bastante daño, hemos podido ampliar más el marcador, pero bueno, hemos sabido sufrir, que para ser un filial joven en un partido como este, creo que es bastante positivo.
Y el domingo a las 12, todos a Pisuerga, donde juegan el Carramimbre, Ciudad de Valladolid de baloncesto, y el Palencia Chocolate Estrapa. Es un plan que yo creo que poca gente se puede perder, primero contra segundo, si no me equivoco, y un Carramimbre que ha demostrado que incluso cuando vienen mal dadas saca el partido adelante, como pasó en Oviedo.
Creo que ha sido un partido muy trabajado en una cancha francamente difícil como es Pumarín, ante un rival que sabíamos que ante las adversidades, como el día de Palencia, se creció, como hoy, que creo que han hecho un esfuerzo inhumano con la plantilla que les ha quedado de momento tan corta, con la lesión de Sergio Llorente, que espero que se recupere de ese golpecillo que se ha pegado. Y bueno, creo que mi equipo en el primer tiempo nos ha costado ver cómo tenía que ser el partido. Hemos jugado demasiado rápido, sin compartir el balón, con un pase y un tiro, y esa no es la manera que nosotros jugamos. Creo que en el segundo tiempo, tras el descanso, hemos tenido que hablar de las cosas que no estábamos haciendo bien, porque defensivamente al final les habíamos dejado en 37 puntos, pero nosotros en ataque estábamos jugando demasiado precipitados.
Carramimbre, Palencia, el domingo a las 12, uno de los dos derbis regionales que se juegan, el otro será en el Estadio Zorrilla, Valladolid Promesas, Cultural y Deportiva Leonesa. Nos vamos, son las 4 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.